Pues vamos a hablar de algo que a buen seguro a la mayoría de vosotros y a mí también, todavía nos suena un poquito como a ciencia ficción, a un futuro que está por venir pero que igual nunca llega, aunque como os digo, pues poco a poco ya vamos dándonos cuenta de que el mundo de las grandes tecnológicas pues está siendo cada vez más presente en nuestro día a día y ya no forma parte de un futuro que todos imaginamos en modo tecnológico o en modo de ficción cuando vemos una serie o leemos una novela, ya forma parte de una realidad o de un futuro futurible, de algo que puede ocurrir. Por eso cuando os hable de implantes mentales que permitan la comunicación entre el cerebro humano y los ordenadores, seguramente os creeréis que hay alguien trabajando en ello. ¿Quién? Bueno, pues seguramente también os suene este nombre, el de Elon Musk. ¿Qué puede suponer esto, que viene bajo el nombre de Neuralink, así llamada esta empresa? Bueno, pues podemos hablarlo, podemos comentarlo unos minutos con alguien que se ha dedicado a intentar pues analizarlo, a intentar comprenderlo. Es Sergi Parellada, es investigador de la Universidad Oberta de Cataluña y también de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos puede dar algunas claves para intentar situar qué supone este último invento, vamos a decir, del magnate americano Elon Musk, y realmente qué impacto puede tener en nuestras vidas e incluso en nuestras mentes, ¿no? Que es algo que puede llegar a preocuparnos, lógicamente, más. Hola, Sergi, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues un poco inquietos, la verdad, cada vez que escuchamos el nombre de Elon Musk y sus nuevos inventos, ¿no? Y su forma de utilizar la tecnología, ¿no? De cara al futuro. No sé si nos puedes explicar un poquito en qué consisten estos implantes de Neuralink.
Por supuesto. La tecnología de Neuralink, bueno, en primer lugar, esto no es un invento de Elon Musk. Su proyecto es un proyecto muy potente dentro del campo de las neurotecnologías, donde se han invertido muchos millones y se está desarrollando muchas actualizaciones dentro de este campo de las neurotecnologías. Pero este tipo de proyectos se están desarrollando desde hace mucho tiempo en muchos países alrededor de todo el planeta, en China también, en Europa, y se sustentan en disciplinas como la neurociencia, la neurotecnología, la psiquiatría, la psicología, etcétera, ¿no? Y se plantean, en primer lugar, como un proyecto científico, médico, con el objetivo de resolver una gran cantidad de trastornos, de discapacidades, de problemas psicológicos, etcétera, ¿no? Y en base a este conocimiento científico que lo sustenta, se presentan como proyectos, y en concreto el de Elon Musk, Neuralink, que es el que hemos analizado nosotros, neutros políticamente, ¿no? Objetivos y con simplemente objetivos científicos y médicos. Entonces, en lo que se basa esta tecnología es en un microchip que puedes implantar en el cráneo de las personas, ¿no? Y que permite conectar el sistema nervioso a través de electrodos, etcétera, y materiales muy microscópicos que se insertan en el cerebro, permite conectarlo con este dispositivo que a su vez está conectado con dispositivos como los ordenadores, los teléfonos móviles, y que por tanto permite una conexión bidireccional entre estas dos objetos, ¿no? Entonces permite, por un lado, leer información sobre nuestro sistema nervioso a tiempo real, a partir de codificarlo en código binario para que pueda ser leído por un ordenador, y por otro lado permite, a través de nuestros pensamientos, manipular el ordenador o el teléfono móvil, ¿no? Y esto, aunque suene muy muy futurista, ya se está desarrollando desde hace 10 años, al menos este proyecto de Neuralink, y hay ya casos de humanos que han recibido este implante, ¿no? Y que han, por ejemplo, podido, pues una persona con tetraplejia ha podido manipular un ordenador. Una persona, por ejemplo, esto ha sido un caso en España, en Elche, si no me equivoco, de una persona que había perdido la visión y gracias a una neurotecnología que no es Neuralink, pero es algo parecido, ha podido recuperar parcialmente la visión, ¿no? Por lo que el potencial que tienen este tipo de tecnologías ya es muy presente y bueno, y lo estamos viendo en estas últimas actualizaciones y novedades, ¿no?
Sí, es verdad que esto nos recuerda un poquito, no es la misma tecnología, pero nos recuerda un poquito, para que la gente se haga la idea, a este sistema que tenía Stephen Hawking, ¿no? Que se comunicaba mediante un ordenador de alta tecnología, que convertía pequeños movimientos de su cara, de su mejilla, en un texto, ¿no? Que el ordenador procesaba esos pequeños movimientos y los pasaba a texto. Claro, con Neuralink directamente puede leer esos pensamientos o esas sensaciones y también traducirlo a un texto. Claro, esto parece muy prometedor a nivel de salud, como estás explicando. Sin embargo, vosotros habéis analizado qué ocurre cuando no es unidireccional, ¿no? Cuando no solamente es el humano el que quiere emitir un mensaje y el ordenador le ayuda a procesarlo y a emitirlo, sino que ocurre al revés, si puede ir también esa comunicación de fuera hacia adentro, si pueden manipularnos a nosotros mediante este tipo de dispositivos.
Exacto, sí, estos dispositivos permiten a la vez estimular a través de corrientes eléctricas nuestro sistema nervioso y, por tanto, generar, por ejemplo, pues estímulos visuales, estimulando las zonas cerebrales que se encargan de procesar la visión, ¿no? O, por ejemplo, produciendo serotonina, dopamina, que son estos neurotransmisores que se encargan, por ejemplo, de hacernos sentir felices, activos, funcionales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el potencial que tiene esto en el ámbito de la psicología y la neurociencia es muy grande, pero también tiene un gran peligro. Porque obviamente esto lo que permite es intervenir en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, a través de la inteligencia artificial, de estas tecnologías, y aquí, claro, reside gran importancia en quién va a controlar estas intervenciones, estas tecnologías, cómo se va a legitimar esas intervenciones, etcétera.
Sí, sí. Dices que Elon Musk ya ha dicho que en este caso la utilización sería neutra políticamente. ¿Nos lo tenemos que creer?
Por supuesto que no. A ver, obviamente Elon Musk esto lo dice básicamente fundamentándose en la ciencia que ampara al proyecto, ¿no? Y de hecho, incluso si hablamos de esta neutralidad política, las mismas ciencias que sustentan el proyecto, como la neurociencia, la psiquiatría, la psicología, no son neutras políticamente tampoco, ¿no? Y esto nos lo han enseñado algunos filósofos como Bruno Latour, como Michel Foucault, que analizan cómo las ciencias también reciben, bueno, cumplen con ciertas ideologías, se reciben financiación por parte de ciertos gobiernos, obedecen a unos intereses económicos, ideológicos, políticos determinados, ¿no?
Sí, sí, está claro, no nada es 100% objetivo, ¿no? Y nada es 100% neutro, directamente desde lo que mencionabas, desde la propia financiación de los proyectos, pero está claro que, claro, cuando nos metemos en algo tan privado, tan inmensamente nuestro como es nuestra mente, ¿no? Realmente no me parece extraño que haya cierta suspicacia o inquietud, ¿no? A la hora de permitir andar ahí a grandes magnates, ¿no? De cuya moral, pues, muchas veces desconfiamos.
Claro. Claro, claro. Obviamente eso es lo más peligroso, ¿no? Que al final pues tenemos a grandes multinacionales, empresas privadas que se rigen bajo intereses económicos, que pretenden generar beneficios, controlar la población para seguir generando más beneficios, etcétera, controlando el diseño de estos dispositivos tecnológicos, ¿no? Pero más allá de esto, al final estos dispositivos obedecen a una nueva forma de gobernar a la población. Eso es lo que hemos encontrado nosotros en nuestro estudio, ¿no? Vinculado a lo que nosotros denominamos psicopolítica, ¿no? Que ya lo venían planteando autores como Byung-Chul Han, y que ponen en el foco de este tema el hecho de que hay un interés en gobernar la vida a través de obtener el máximo número o la máxima cantidad de información o de datos acerca de nuestros procesos cognitivos, nuestra psicología, nuestra mente, etcétera, y a partir de esta información, por un lado, obtener beneficios económicos a partir de comercializar con esta, por ejemplo, entre empresas, con gobiernos, etcétera, y utilizarla para orientar nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar también a través de un feedback que recibimos a partir de el conocimiento que se puede construir a partir de estos conocimientos, ¿no? Entonces, un gran ejemplo más actual de esto puede ser lo que encontramos en disciplinas como la psicología, la psiquiatría, la neurociencia, etcétera, donde a partir del conocimiento que se obtienen de los pacientes en terapia, por ejemplo, pues esto permite orientar la intervención hacia unos fines específicos, ¿no? Y luego en tecnologías, en plataformas y aplicaciones que usamos en nuestro día a día, como Facebook, Instagram, TikTok, que también obtienen información sobre nuestros deseos, nuestros gustos, nuestro comportamiento.
Y nuestros miedos, Sergi, que yo creo que es de lo más poderoso, ¿no? Cuando saben nuestros miedos.
Exacto. Y esto se utiliza con fines ideológicos, con fines políticos, con fines económicos, y obviamente también permite una operación que es la de optimizar nuestra psique, nuestro sistema nervioso, nuestra forma de pensar para convertirnos en seres más productivos, que obedecen al sistema actual, a las lógicas económicas, políticas, ideológicas actuales, etcétera, ¿no? A partir de este conocimiento creado con toda esta información de nuestro sistema nervioso, nuestra mente, etcétera.
Sergi, seguro que escuchándote mucha gente te habrá dicho que esto suena un poco conspiranoico. No será la primera vez, ¿no? Que te dicen esto no puede ser así. ¿Realmente existe ese riesgo en la práctica de que de aquí a un tiempo, si compramos este tipo de tecnología, pueda ser utilizada para controlar prácticamente nuestras motivaciones políticas o un control mental real?
Bueno, de hecho, sí. Puede ser algo que se confunda fácilmente con algo conspiranoico, pero al final nosotros nos basamos en muchos años, incluso siglos de filosofía, de conocimiento, también proveniente de las ciencias sociales, de la antropología, de la psicología social, que nos permiten entender cómo estas ciencias y estas tecnologías operan como dispositivos para controlar a la población y que de hecho es algo que ya se ve hoy en día, como decía, con estas tecnologías que ya usamos en nuestro día a día, ¿no? Y que son, por ejemplo, YouTube, son Instagram, son TikTok, etcétera, y que son utilizadas también para, por ejemplo, promover ciertas ideologías, como ha pasado con el caso de los discursos que se han promovido, por ejemplo, por Twitter, ahora X, ¿no? A favor de Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya es algo que ya está ocurriendo y ya...
Ay, ¿se ha cortado la llamada, Sergi? ¿Nos la ha cortado Elon Musk o Mark Zuckerberg? Que escuchándole me estaba recordando mucho al escándalo de la consultora británica de Cambridge Analytica, que recopiló millones de datos de millones de usuarios de Facebook y vieron pues cómo se lograban esos datos sin el consentimiento informado de las personas, principalmente pues para utilizarlos con un fin de propaganda política. Se iban enterando de cuáles eran pues nuestros miedos principales y los iban utilizando. Sergi, creo que ya te tenemos, que pensaba yo que te había cortado el propio Elon Musk la llamada, o Mark Zuckerberg, porque me estaba recordando un poco a lo que estabas mencionando, al tema de Cambridge Analytica, ¿no? Con todos los datos que se fueron recopilando y se cree que se utilizó con fines de propaganda política.
Exacto, exacto. Si probablemente nos está escuchando Mark Zuckerberg, ya ha decidido cortar la llamada. No, es broma, pero... de hecho, el propio Zuckerberg hace poco recibió una denuncia acusándolo de haber provocado daños psicológicos a usuarias, ¿no? De sus plataformas. Y al final es que estas tecnologías están diseñadas con conocimientos que provienen del neuromarketing, ¿no? Que es una disciplina que junta una dimensión económica vinculada al marketing y a cómo conseguir un mayor consumo de un producto, por ejemplo, con los conocimientos de la neurociencia, ¿no? Y entonces consigue diseñar estas aplicaciones o productos a partir de conocimientos que permiten capturar nuestra atención y nuestro deseo en base a estos conocimientos que vienen de la neurociencia, ¿no? Entonces, las aplicaciones como Instagram, TikTok, etcétera, están diseñadas con estos conocimientos y, por tanto, capturan nuestra atención y nos pueden convertir en adictos, entre comillas, a esas tecnologías gracias a estos diseños y estos conocimientos, ¿no?, que se utilizan, y esto pues puede provocar muchas problemáticas en términos de salud mental, de malestar, de bienestar, como ya estamos viviendo, ¿no?
Sí, sí, sin duda. O sea, ¿cómo funcionaría, por lo tanto, ese algoritmo? Estoy pensando, si identifica, por ejemplo, Instagram o Facebook, que a ti te da miedo la inmigración, por ejemplo, te va a ir surtiendo de un montón de noticias que te va a ir fortaleciendo ese sesgo, ¿no? Digamos, metiéndote más miedo, diciéndote, fíjate, un inmigrante ha hecho esto, fíjate, este ha hecho otro, y al final te va alimentando con tantísimos contenidos de este tipo que al final lo que hace es radicalizarte y manipularte de alguna manera.
Claro, y nosotros lo que hemos encontrado también es que al final hay una forma de procesar esta información que no es solo consciente y reflexiva, sino también inconsciente y reflexiva, y que por tanto cuando nosotros estamos expuestos a determinados contenidos con una mayor cantidad de frecuencia y con un vínculo con nuestra emocionalidad, con nuestros sentimientos, de alguna forma esto lo vamos interiorizando en nuestro inconsciente, en nuestro sistema nervioso, y va fortaleciendo redes neuronales que cuando se acostumbran a percibir, por ejemplo, la cuestión de la inmigración a la cuestión de la criminalidad, pues acaban vinculando estos dos fenómenos de forma inconsciente, ¿no? Y aunque yo tenga un discurso reflexivo consciente que esté en contra de este tipo de asociaciones, cuando estas aplicaciones constantemente nos bombardean con este tipo de discursos, narrativas, informaciones, pues esto va fortaleciendo estas conexiones neuronales que son inconscientes, ¿no? Y que nosotros difícilmente podemos controlarlas de forma consciente, y por tanto esto puede generar obviamente más afinidad hacia estos discursos racistas, etcétera,
claro,
¿no?
Sí.
Pero bueno, esto ya escaparía un poco a nuestro estudio, que nos hemos basado más en estudiar las neurotecnologías, ¿no? Y en el caso de las neurotecnologías, estas funcionarían como un mediador entre nuestro sistema nervioso y nuestra mente, y estos dispositivos móviles, plataformas, etcétera, y todo pasaría por esta neurotecnología, ¿no? Y bueno, es un tema complejo. No sé si quieres que comente, por ejemplo, cuál es nuestra propuesta también.
Sí, claro. Si hay propuesta a la que agarrarnos, sería estupendo, porque la verdad les vemos imparables a veces.
Sí, es complicado. Entonces, claro, nuestra propuesta pasa más por no rechazar ese tipo de tecnologías, porque tienen un potencial enorme, como se puede comprobar fácilmente, ¿no? Pero democratizarlas más, hacerlas más transparentes, de acceso público, darle más agencia a la población, que al final va a ser quien se va a beneficiar de estas tecnologías, y que no sean estos multimillonarios quienes tengan la propiedad de estas tecnologías, de estos proyectos, de estas empresas, ni los gobiernos, Estado, ¿no? Sí que sean proyectos comunitarios, más locales, y que puedan utilizarlas para problemáticas reales,
claro,
que tienen en esos territorios, en sus vidas, en sus experiencias, y que sean respetuosas con diferentes cosmovisiones locales, con diferentes diversidades neuronales y psíquicas, que a veces estas tecnologías y estas intervenciones las psicopatologizan más de la cuenta también, ¿no? Por no encajar con esos estándares vinculados al neoliberalismo, al capitalismo que predomina en la actualidad.
Bueno, pues interesante, interesante esas reflexiones y ese análisis de lo que va a suponer, pues bueno, todos estos estas nuevas tecnologías, que es verdad que parece que están ya en desarrollo, no forman parte de la ciencia ficción, nos encontramos más bien con algo que se va a empezar a utilizar en un, bueno, a corto plazo, parece, por lo que se ve, ¿no? Las investigaciones que se dan. Pues queríamos hoy conocer un poquito de lo que todo esto puede suponer y también cómo intentar, porque no sea de la peor manera, como a veces parece que ocurre en las cosas. Sergi Parellada, como decimos, investigador de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, también la Universidad Autónoma de Barcelona, pues gracias por contarnos de esta nueva tecnología, de esta Neuralink.
Gracias a vosotras, un
gracias.
Placer. Que vaya muy bien.